en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya son las 7 de la tarde con 6 minutos y empezamos con toda nuestra conversación y análisis de la contingencia, la actualidad y todo lo que ha estado pasando el día de hoy durante la semana. Y bueno, por supuesto, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y también de todas maneras tienen que participar en nuestra pregunta del día en Twitter y después vamos a estar escuchando los audios que van a mandar al más 569-5304-3903 al final de nuestro programa. Vamos de lleno al tiro con el editorial. Incapaces de entregar un lápiz. Contraloría detectó que Junaeb entregó solo un tercio de kits de útiles escolares el 2024. La entrega recién comenzó el 26 de julio de ese año. Cabe señalar que el programa de la Junaeb tenía proyectado beneficiar al 40% de estudiantes con mayor vulnerabilidad en nuestro país. Según reveló la investigación, la demora se debió a que se ejecutaron dos licitaciones. La primera de ellas fue declarada desierta, ya que el único oferente que reunía los requisitos presentó lápices de colores con forma rectangular y no hexagonal. Así es, lo que escucha. La forma del lápiz fue suficiente para paralizar una licitación y dejar a miles de escolares sin los implementos básicos para enfrentar el año académico. Esta situación no puede reducirse a una simple falla administrativa. Es una muestra cruda de cómo la burocracia, el exceso de reglas absurdas y la incapacidad de gestión pueden convertir una buena política pública en un dolor para quienes más lo necesitan. Resulta irónico que quienes defienden un Estado más fuerte lo hagan bajo la premisa de que debe estar presente para solucionar los problemas de las personas. Pero cuando ese Estado no es capaz de entregar un lápiz, literalmente, lo que se fortalece no es la confianza, sino la frustración.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y bueno, vamos a seguir conversando el día de hoy porque tenemos muchos temas y la verdad es que así nosotros aquí en Llegó la Hora, pese a la contingencia, también nos gusta siempre estar recordando temas que tienen que ver con educación, vivienda y salud también está dentro de nuestra prioridad en la lista. Y bueno, vamos a estar analizando temas complejos porque el tema de las licencias médicas no solo tiene una arista preocupante en cuanto a lo que es la administración estatal, personas que están dispuestos a saltarse la fila, sino que también le hace un daño muy profundo a nuestra salud, que ya la hemos visto bastante perjudicada en las listas de espera, en las distintas enfermedades nuevas que se han ido presentando, en la incapacidad muchas veces del sistema de poder responderle a las personas en los tiempos adecuados, como por ejemplo en el caso de las listas GES, que como bien hemos comentado en este programa, el GES tiene un tiempo determinado en cual las personas el Estado debe darle una respuesta a las personas, pero muchas veces ese tiempo se sobrepasa y no hay respuesta. Para los enfermos. Y la verdad es que eso es algo tremendamente relevante porque finalmente es que el Estado no esté cumpliendo la ley. Y hemos visto que hay distintos prestadores privados dispuestos a recibir y la urgencia no ha llegado. Efectivamente vamos a estar conversando de eso también. Y bueno, el caso de lista de espera es una cosa bastante, bastante relevante que tenemos que seguir analizando. Vamos a estar junto a un invitado de la Universidad Andrés Bello que nos va a acompañar. Estamos con unos problemas de conexión, pero vamos a seguir analizando un poco esta situación porque voy a adelantarles un poco la primera noticia que vamos a tocar, que tiene relación con lo que acaba de decir. Es que Fonasa ha sumado a 486 prestadores privados para su nueva modalidad, pero mayoría de clínicas grandes no se han inscrito todavía. El poder sumar nuevos prestadores es algo muy positivo, me parece, y para eso vamos a ir analizando. Bueno, ya está con nosotros Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Héctor, partamos porque estábamos conversando aquí con los auditores respecto a las múltiples situaciones de la salud en Chile. Ya vamos a pasar al tema de licencias, pero hay un punto muy importante que me parece relevante y quiero conversar contigo, que es esta noticia acerca de que Fonasa ha sumado 486 prestadores privados para su nueva modalidad, pero la mayoría de las clínicas grandes no se han inscrito. Esto es una noticia muy importante, precisamente porque hemos visto este año la lamentable noticia de unos números exorbitantes de listas de espera, una respuesta GES muy, muy lenta a los plazos que tiene establecido por ley el Estado de poder derivar un segundo prestador. Y la verdad es que leyendo esto me parece que se está abriendo una oportunidad interesante para disminuir la lista de espera. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué significa esta noticia? ¿Cuándo vamos a ver esta implementación? Pon un poquito de contexto.
Mira, la modalidad de cobertura complementaria, la famosa MSC, que pretende implementar el gobierno próximamente, porque está llamando una licitación que se cierra hacia fines de este mes y se tiene que adjudicar en la segunda mitad del mes de julio, para iniciar su aplicación en el mes de octubre, si es que hay proponentes. Uh-huh. ¿Por qué digo si es que hay proponentes? Porque resulta que cuando se menciona de que hay 486 prestadores privados, la mayor parte son ambulatorios. Y los prestadores clínicas que hay hoy día incorporados a la MSC no superan el 30% de las camas privadas del país. Es decir, es muy poco. Y además se concentra en algunas regiones. Se concentra en la región de los lagos, en la región de los ríos, ya donde está el 100% de las camas, y también en Atacama. Lo cual significa que en otras regiones la cantidad de camas disponibles en la MSC son muy pocas. Y este es un elemento. Pero
una
muy
pregunta
importante.
Para rellenar esta información. En el fondo, ambulatoria, esto implica que no estamos hablando de cobertura hospitalaria.
Exámenes. No hospitalaria.
Perfecto.
Consultas, exámenes, procedimientos, todos ambulatorios sin que la persona tenga que hospitalizarse. Pero resulta de que estamos frente a una población que está envejecida. Por lo tanto, las prestaciones que requieren no son solo las que se requieren normalmente por parte de una población joven, sino que también se requieren procesos más complejos que requieren de hospitalización. Entonces la gente va a mirar muy bien cuál es la cobertura que le ofrece realmente la MSC para trasladarse desde las ISAPRES a la MSC o incluso desde la modalidad libre elección de Fonasa a la MSC. Porque la modalidad de libre elección, si bien es cierto que tiene menos cobertura, puede acceder a una red de prestadores muchísimo más grande que la que podría acceder en la MSC. Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que el gobierno está frente a un desafío muy grande de poder disponer de una cantidad de prestadores ambulatorios y hospitalarios suficientemente atractiva para que a su vez los seguros consideren que es atractivo meterse en este negocio. Porque las compañías de seguros han sido muy claras al respecto. Han dicho de que ellos están disponibles para participar en la MSC como seguros complementarios del Fonasa, siempre y cuando se den algunas condiciones. Y una de las condiciones más relevantes que han puesto es que tiene que haber una cobertura garantizada muy amplia de prestadores privados, ambulatorios y hospitalarios. En caso contrario, ellos estarían menos interesados de poder participar. Por lo tanto, yo creo que esta todavía es una noticia en desarrollo. y que se va a saber en el mes de julio, ya, si es que en definitiva, primero vamos a saber hacia fines de junio, el 24, vamos a saber si han habido proponentes por parte de las compañías de seguro y cuántos proponentes hubo. Y a continuación vamos a saber, ¿no es cierto?, si en el mes de julio vamos a saber qué proponentes están llegando al final y con qué precios, porque esa es la otra dimensión que hay que considerar. Porque hoy día, por ejemplo, si uno toma en cuenta que en definitiva lo que tiene que pagar la persona es el 7%, uh-huh, más lo que tiene que pagar un adicional del orden de los 45, 47 mil pesos, según varíe el valor de la UF. Espera un poco. Sería... Perro que se volvió.
Cosas que pasan en la radio en vivo, no te preocupes.
Está muy preocupado por la cobertura, ¿no? Entonces, en definitiva, se genera un problema de que, en definitiva, tendríamos muy pocas personas que estarían disponibles para trasladarse. Y este es un tema que no es menor, porque este es un negocio de riesgos. Ya la cobertura a la cual se presentarían las compañías de seguro. Y ya hay bastante riesgo respecto de selección adversa, por ejemplo, hay de que muchas personas que están con problemas de salud se verían interesadas en meterse en este sistema, porque podrían saltarse la cola, que hoy día están haciendo en el sistema público, personas que están en el grupo B, C y D de FONASA, y que hoy día están en la cola esperando por alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, y estarían disponibles para trasladarse. Pero si se trasladan solamente esas personas y no se incorpora una masa muy importante de personas donde también se incorporen jóvenes, donde también se incorporen sanos, ya, o personas con enfermedades banales, ya, la verdad es que en definitiva se hace cuesta arriba de que las compañías de seguro vayan a estar muy interesadas en participar.
Yo
creo que ese es un elemento que hay que tenerlo presente.
Muy importante ese punto, porque finalmente si no se moviliza el sistema completo, no sacamos nada. Pero como bien tú dices, si solo se va movilizando la gente que está más enferma, con más comorbilidades, los seguros no van a cumplir, no van a querer participar. Parte de las declaraciones que hicieron algunas de las grandes clínicas, que era precisamente, se veía bien atractivo la propuesta ambulatoria, pero que la hospitalaria finalmente no la veían con buenos ojos precisamente para poder integrarse a esa red.
Sí, las clínicas grandes lo que han dicho ha sido que los precios a los cuales se les está pagando, los precios que se han calculado para los GRD, ya son precios extremadamente bajos para su estructura de costo. Por lo tanto, frente a esa situación, ya se vería poco atractivo para ellos poder participar. Hasta el momento, pocas redes grandes se han incorporado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Bupa se incorporó, pero las grandes clínicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el grupo Médica, ya Clínica Alemana, Clínica Las Condes aún, ya, y otras clínicas, Santa María, uh-huh, ya, Dávila y otras, no se han incorporado. Y no se han incorporado porque su estructura de costo ya es muy superior a lo que en definitiva son los precios que en definitiva le estarían pagando.
Y esta situación, en ese sentido, te quiero hacer una pregunta, porque uno escucha a distintos expertos y te dicen que hoy día, finalmente, con mucha de la ineficiencia que se ve en gran parte del sector público hospitalario, los costos por cirugía son enormes. Entonces, el Estado no está dispuesto a poner el mismo monto para una cirugía privada que para una pública.
Mira,
está poniendo, por decir, un arancel muy bajo, por decirlo en palabras del mundo de la educación.
Los aranceles, nosotros hicimos un estudio hace poco, ¿ya?, en el cual comparamos cuáles eran los precios que hoy día estaban cobrándose en el mundo privado versus los costos que se estaban gastando en el sistema público. Uh-huh. Y están muy cercanos. ¿Ya? La estructura de costo que tiene un hospital público versus la estructura de costo que tienen clínicas privadas de nivel medio, medio bajo, la verdad es que son muy parecidos. Por lo tanto, en estricto rigor, el sector público, que podría verse con una liberación importante de una cartera que podría trasladarse a este sistema de la MSC, ya la verdad es que no estaría, no se daría, si es que la cantidad de personas que se ingresan no son suficiente. Aquí hay tres dimensiones que hay que tener en cuenta. La primera, ¿no es cierto?, es cuál va a ser la oferta de prestadores privados que en definitiva van a existir, ya ambulatorios y hospitalarios. Segundo, ya cuántas compañías de seguros se van a presentar. Tercero, a qué precio se van a presentar. Y eso va a determinar cuántas personas se van a trasladar. Y en función de eso, de cuántas personas se trasladen, es el grado de éxito o fracaso que tenga esta iniciativa. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que es muy importante tener presente que estas dimensiones son las que van a moldear el grado de éxito que tenga y el impacto que tenga en el sistema de salud, tanto público como privado. Porque, en definitiva, es cierto, si muchas personas ingresan a la MSC y muchas personas toman el carril del sector privado a través de la MSC, indudablemente el sistema público disminuye la presión. Pero por otro lado, hay que considerar otra variable, de que si bien es cierto que disminuye la presión sobre el sistema público, no disminuye la estructura de costos, porque los costos son fijos. Ya los establecimientos hay que mantenerlo igual, la planilla de funcionarios hay que mantenerla igual, los profesionales igual. Por lo tanto, en estricto rigor, el Estado empieza a pagar dos veces y esto se genera un mayor costo que el Estado va a tener que entrar a pagar con mayor gasto público. Por lo tanto, estamos frente a una situación que hay que mirarla con mucho cuidado para poder evaluar cuál va a ser el resultado final que va a tener esta experiencia.
Bueno, estamos conversando junto a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, te quiero llevar a otro tema que ha sido, bueno, el escándalo de las últimas semanas, que tiene que ver con distintos funcionarios públicos que con licencia médica estuvieron viajando en el extranjero, aún no sabemos los números nacionales. Bueno, y la arista, digamos, política, ética, la hemos analizado en diversas formas y me encantaría que contigo poder analizar un ángulo más bien de qué significa esto de las licencias médicas, cuánto nos cuesta que esta deshonestidad de las personas, qué nos dice un grupo de médicos también, o sea, analizar esta situación desde cómo lo ven ustedes, desde la perspectiva de la medicina y de la salud pública y el daño un poco que se hace desde esa arista.
Mira, yo creo que este ha sido un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Y que la verdad es que las autoridades no le han puesto suficiente atención y el mundo político tampoco. Porque desde hace más de 20 años que se viene planteando de que esta situación podía llegar a los niveles que ha llegado. Ya porque se empieza a producir un crecimiento del consumo de licencias médicas que no tenía una explicación, un correlato con el cambio del perfil epidemiológico de la población. Y eso empezó hace muchos años. ¿Ya? Y posteriormente se plantearon, se hicieron estudios, se plantearon soluciones para en definitiva generar propuestas que permitieran cambiar este sistema. De hecho, el 2010 hubo una comisión presidencial ya que convocó el presidente Piñera, y en la cual me tocó participar, y junto a otros comisionados, ya y por amplia mayoría, por amplísima mayoría, propusimos hacer una reforma estructural al sistema de licencias médicas. Ya, y no hubo piso político para hacerlo. Por lo tanto, en estricto rigor, ¿no es cierto?
Sí. Sí, no, ¿en qué consistía esta reforma? Porque es interesante que me cuentes que efectivamente esta alarma existía, se intentó hacer algo y no hubo apoyo político, pero ¿qué era lo que ustedes proponían? Me parece muy interesante ese punto.
Lo que nosotros proponíamos era básicamente lo siguiente. Nosotros decíamos, había primero que nada separar la licencia médica de los gastos médicos. Ya, por lo tanto, hoy día se financia todo junto con el 7% y son vasos comunicantes. Mientras más se gasta en licencias médicas, menos recursos hay para prestaciones de salud. Y lo que nosotros decíamos era, separemos absolutamente el gasto para licencias médicas y el gasto para salud. De tal manera que si las licencias médicas aumentan, aumente el precio del seguro de licencia médica, pero no se perjudique la cobertura de prestaciones de salud a la población. Por lo tanto, lo primero que planteamos era crear un seguro ya de cobertura para enfermedades de carácter general. Ya, y esto, que es un poco lo que tienen las cajas, las mutuales, no era algo tan diferente. Y en segundo lugar, decíamos, tiene que haber un sistema de gestión de licencias médicas que fuera único para todo el país. Ya, hoy día hay varios sistemas. Hoy día está el sistema de los empleados públicos, que es un sistema en sí mismo, digamos, porque ellos cubren desde el primer día, lo que no hace, lo que no sucede para el resto de los chilenos. Después está el mundo del sector privado. Después está las licencias médicas, que son las maternales, digamos, otro grupo de licencias médicas que tiene otro tratamiento. Después tenemos las licencias médicas por enfermedad laboral, que tiene otro tratamiento. Por lo tanto, nosotros decíamos, aquí tiene que haber un solo sistema de licencias médicas para todo el país, que era la segunda gran conclusión. La tercera conclusión era que tenía que haber un sistema de gestión de licencias médicas lo suficientemente robusto, técnicamente sólido y a continuación con recursos para que administrara el sistema de licencias médicas y evitara que se produjeran fugas, que se produjeran estafas como las que hemos visto. Las estafas y lo que hemos visto ha sido fundamentalmente por dos cosas. Y lo otro que proponíamos era cambiar el marco incentivo de la licencia médica. No nos olvidemos que hoy día la licencia médica es un beneficio social para que el trabajador recupere la salud y tiene una tasa de reemplazo de su renta del 100%. Y ojo, siempre y cuando la licencia dure más de 10 días, la tiene desde el primer día.
Sí,
pero si dura menos de 10 días, la tiene solo a partir del cuarto día. Con lo cual hay un incentivo para que la licencia sea más larga y a continuación hay un incentivo para que haya más licencias médicas, porque sale barato, ¿no es cierto?, tomar una licencia médica frente a una cualquier enfermedad. Por esa razón propusimos todo ese conjunto de cambios que en definitiva no se pudo llegar a un camino. Ahora, partiendo de la parte de la pregunta que tú me decías, ¿qué implicancias tiene esto? La primera implicancia, que a mi juicio es la más compleja, es de tipo moral. Y hay una implicancia de moral en que se rompen las confianzas. Porque aquí hay dos tipos de responsables frente a esta situación, que son los pacientes, por un lado, que hacen mal uso de este beneficio, perjudicando a los que hacen buen uso de este beneficio, pero en segundo lugar están aquellos médicos que hacen mal uso de este beneficio para los trabajadores y que incluso lo utilizan algunos en beneficio personal para poder trabajar en otro lugar paralelamente al trabajo que tienen, por lo cual se produce una ruptura de confianza, se produce un problema moral mayor en el sistema de salud que viene a agravar las soluciones hacia el futuro. Lo segundo que creo que genera es que las licencias médicas son de tal magnitud, de tanta cantidad, que ya son más de 20 días al mes los trabajadores en general y en el sector público, más de 30 días al mes los que los trabajadores no están trabajando, que están con licencia médica en promedio. Por lo tanto, en estricto rigor, ya en promedio los trabajadores trabajan entre un mes laboral activo y un mes y medio laboral activo menos de lo que debieran trabajar, lo cual afecta la productividad del país y a continuación afecta el financiamiento del sistema de salud. Fíjate que hoy día aproximadamente el 45% del 7% que recauda el Estado se gasta en licencias médicas.
Impresionante.
Y en el caso del sector privado es el 35%. Por lo tanto, tiene varias implicancias. Ya partiendo desde aquella que es más ética, moral, hasta aquella que es más concreta, que tiene que ver con el financiamiento del sistema de salud en general.
Bueno, estamos conversando junto a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, te quería agradecer por esta conversación. Muy interesante poder analizar este tema desde otra perspectiva y saber que efectivamente existen propuestas, existen acuerdos de cosas que se pueden hacer para poder mejorar esto, y se necesita claramente que la clase política también escuche esas propuestas y que por último esto haya sido una situación de alarma para poder generar los cambios necesarios. Muchas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros.
Un placer, gusto saludarte.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando al conductor del programa, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Mara Cedini. ¿Tú qué tal? Estaba escuchando la interesante conversación que tenían con Héctor Sánchez.
Sí, notable.
Qué temazo.
Sí, nos alargamos porque estaba muy bueno, había mucho que conversar ahí. Nos tenía unas papitas sobre algunas propuestas y ahí es donde uno dice, oye, ¿y los políticos dónde están? Cuando esto se podía solucionar antes. Lamentable, pero...
No responder solamente cuando ocurre el problema, sino que idealmente antes.
Sí, así es. Y bueno, partamos saludando también a los que hacen posible nuestro programa, José Francisco, porque En un mundo que cambia cada día, tu plata necesita estabilidad. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, tus ahorros crecen seguros y con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Fácil, rápido y 100% rentable.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web, www.airesecurity.cl.
Y
¿qué pasa, Maracel?
Nada, no, quería decirle a nuestros auditores que participen de nuestra pregunta de Twitter y, por supuesto, nos sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921.
Oye, ha surgido una polémica que es estas conversaciones entre Carol Cariola.
Es fantástico.
Y Gonzalo Durán y el ex subsecretario Monsalve. Esto es una noticia todavía en desarrollo. Probablemente vamos a esperar un par de días para abordarla porque faltan todavía distintas aristas. Pero lo que me llama la atención, y bueno, salió Carol Cariola a defenderse, es que esto como abuso de poder, de andar pidiéndole una rebaja al alcalde, exalcalde de una comuna para que le rebaje las multas por haber andado sin tag por esa comuna, en este caso Independencia. Carol Cariola se defendió, dijo que ella pagó todas las multas que correspondían, pero bueno, las conversaciones están ahí. Y yo creo que esto va a despertar hartas polémicas.
¿Sabéis qué, José Francisco? Yo creo que aquí hay algo más profundo que tenemos que analizar, que tiene que ver con este tema que hemos visto estos días de la ley Mordaza 2.0, que busca prácticamente sancionar, no prácticamente, busca sancionar con cárcel a periodistas, medios que difundan este tipo de información, como estos chats, al público. Entonces, yo digo, ¿te das cuenta cómo se comporta la gente que está en posiciones de poder para poder tratar de sacar ventajas? Claro. Y hoy día tenemos la posibilidad de decirle, cuidado, te estamos observando, y están los mismos parlamentarios tratando de buscar una ley que prácticamente sanciona al periodista por darle esta información a la ciudadanía, sí, que es clave en el comportamiento de la probidad.
No, y además para otros casos similares, por ejemplo, pienso en el caso de Hermosilla, la situación que era parecida, no sé, la filtración de este audio donde se habla abiertamente de posible corrupción, y finalmente lo que hay que demostrar es, bueno, si eso finalmente se transforma en una cuestión como de un hecho concreto o finalmente era simplemente un bluff, como parecía ser en algunos casos.
Sí. Oye, José Francisco, y vamos a pasar a nuestro siguiente tema, porque hablando de cosas que se demoran muchos años, finalmente, y bueno, vamos a estar conversando de eso, después de 12 años se aprueba, digamos, la nueva ley de adopción o una modificación a la ley de adopción, y para eso, bueno, está junto a nosotros el diputado Juan Irarrázaval del Partido Republicano y además presidente de la Comisión de Familia. Diputado, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias por la espera. Yo precisamente estaba hasta las 7:30 presidiendo la Comisión de Familia, y entre llegar acá a instalarme para contestar me demoré un poquito, les pido disculpas, pero encantado de estar con ustedes.
No se preocupe, diputado, que entendemos y esperamos que nos den un espacio dentro del trabajo que se hace en las distintas comisiones y en el Congreso. Y bueno, para poder aprovechar el tiempo, preguntarle al tiro, diputado, sabemos que la ley de adopción ha estado dando vuelta en el Congreso cerca de 12 años, se buscaban ciertas modificaciones, hay gente que contenta, hay gente que no tanto, pero ¿cuáles son los cambios más relevantes que vemos en esta nueva ley de adopción?
A ver, efectivamente, el tema de las adopciones era un tema urgente. Desde la perspectiva de las familias, por las imposibilidades y la burocracia que tenía el querer adoptar, de repente había mucho interés y las familias no podían adoptar por determinadas situaciones, de repente, de poder demostrar su estabilidad de todo tipo, financiera o familiar, de repente por temas de burocráticos, por la poca accesibilidad al sistema, etcétera. Y por otro lado, evidentemente lo sabemos desde las historias del Sename, desde la perspectiva de los niños. Entonces Chile estaba al debe con una ley de adopción, y esta ley, de hecho, viene a derogar el sistema antiguo y a implantar uno nuevo, ¿ya? Habían algunas yo creo que desde esa perspectiva esta ley es un avance procedimentalmente hablando. A nosotros, en particular a mí, nos llegó en tercer trámite. La Cámara ya había votado antes de este periodo legislativo las modificaciones que se hicieron, y ahora en el fondo lo que se está viendo eran solamente las modificaciones del Senado, ¿no? Pero venía todo amarrado y nosotros teníamos que aceptar o no podíamos, por así decirlo, meter mano a las cosas de la ley que no nos gustaban, que eran principalmente la vulnerabilidad de algunos procedimientos en particular. Y obviamente todo el mundo sabe las discusiones que podrían ser uno más valóricas, ¿cierto? Con respecto al derecho de los niños de tener un padre y una madre. Pero así todo se votó y creemos que hay cosas que pueden sacar adelante esta urgencia social.
Y ahí, ¿en qué quedó precisamente ese último tema? Porque antes había una priorización de acuerdo al tipo de pareja, o si era una pareja la que quería adoptar a los niños, y ahora, ¿en qué quedó eso finalmente, diputado?
Claro, efectivamente, a ver, lo primero que hay que tener claro en este punto es que las familias homoparentales pueden adoptar desde la legislación del matrimonio homosexual, ¿ya? Claro. No por este cambio de la ley de adopción, sino que eso ya está en la ley, y ya, de hecho, hay familias homoparentales y hay matrimonios homosexuales que han adoptado niños. Eso lo sabemos todos. Lo que quita efectivamente está el cambio en esta ley, que fue votado, por así decirlo, por la Cámara de Diputados anterior, elimina no solamente el orden de prelación, la priorización, como dices tú, sino que elimina todo tipo de priorización. Y lo que en el fondo, son criterios respecto de las estabilidades de cada familia, ¿ya? Para en el fondo que estén, ponerlas en la fila, digamos, de la adopción, ¿ya? Y eso, en el fondo, es algo que ya venía mal. Lo único que nosotros pudimos hacer, que desde esta perspectiva nos importaba, es que desde la Cámara salió que a los niños se les podía preguntar, ¿cierto?, si querían tener una familia con una mamá y un papá. Y eso el Senado lo eliminó, y no pudimos recomponerlo acá en la sala. Habíamos presentado una votación separada de esa modificación del Senado, y finalmente no se aprobó. Y se cambió por un criterio que lo que dice es que se le pregunte al niño sin más qué tipo de familia quiere, porque, eso lo dijo expresamente la ministra en la comisión cuando fue a explicar el proyecto, de otra manera habría sido una inducción.
Bueno, estamos conversando junto al diputado Juan Irarrázaval, del Partido Republicano, y presidente de la Comisión de Familia. Diputado, uno de los elementos más importantes que contempla esta nueva ley de adopción es precisamente la mejora en los plazos para la definición de si un niño es o no susceptible a adopción. Lo que veíamos en la situación anterior es que finalmente teníamos muchos niños dentro del sistema Mejor Niñez dando vuelta durante posiblemente 8 años, donde los tribunales dan más oportunidad a la familia, menos aquí, y los niños se pasaban finalmente mucho tiempo dando vuelta en el sistema. Uno de esos cambios es precisamente poner plazos concretos, y le quería preguntar ese eje, y también la posibilidad, el cambio en la posibilidad de que las familias de acogida puedan adoptar finalmente a los niños, precisamente porque hay familias que llevan muchos años acogiendo.
Sí, efectivamente, antes las familias de acogida no podían adoptar, hoy día con esta ley podían adoptar, cierto, pero poniéndose, no tenían preferencia, claro. Ahí está mejor dicho, ¿ah? Hoy día se les pone un requisito que tienen que haber tenido, que tienen que haber tenido un periodo de 18 meses, perdón, uh-huh, ininterrumpido, para que puedan adoptar al niño que acogieron, ¿cierto? Y una de las cosas que nosotros criticábamos es que efectivamente ese periodo de 18 meses podía ser medianamente vulnerable. Y en este tema de los plazos en general, te puedo decir que efectivamente se avanzó, pero hay muchas personas, y me incluyo, que quedamos con gusto a poco de que podrían haber sido quizás más acotados. Pero entendiendo que se trata de niños que tienen especial vulnerabilidad, efectivamente es un tema que hay que tratar con cuidado, no es llegar y acortar los plazos, ¿cierto? Hay que ver, muchas veces hay que dar herramientas para que se vea caso a caso la susceptibilidad de la adopción de cada niño o de cada familia de niños, etcétera.
¿A qué se refiere, diputado, con le hubiera gustado más acotado? ¿Cuál es el plazo que queda hoy día establecido para que los tribunales definan y cuál creen ustedes que habría sido óptimo?
No, lo que pasa es que son hoy día va a haber un solo procedimiento, pero en general son distintos plazos, por ejemplo, para evaluar la susceptibilidad de la adopción, para evaluar a la familia, también dependen de las condiciones en que llegan los niños, ¿cierto?, a la susceptibilidad. Entonces, son una infinidad de casos que podrían haberse definido de otra manera, pero insisto, yo igual entiendo que en esta cuestión que hay que tener cuidado, finalmente se haya llegado, y eso también lo dijo la ministra con esta palabra, a un punto intermedio entre quienes decían que había que cuidar que los niños lleguen a una familia con garantías de estabilidad, versus a los que decían, oye, estos niños hay que sacarlos urgentemente porque van a estar de todas maneras mejor en cualquier otro lado, por así decirlo, que en el sistema de protección especializada de la niña, por ejemplo.
Bueno, son cosas que deja finalmente esta nueva ley de adopciones. Vamos a estar atentos a los efectos que cause. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Diputado Juan Irarrázaval, diputado del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Familia, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias, Mare y Juan Francisco.
Bien, nos vamos a una breve pausa, aunque el diputado me cambie el nombre, no pasa nada. Podemos irnos sin rencor. Volvemos en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rápido? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por dos paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz, instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile. Necesitamos tu ayuda. Súmate a la red de Anacción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual, haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino te ofrece. Mesas en vivo, sí. Apuestas deportivas, por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora, todo junto, y empieza a ganar con nosotros. En latamwin.online, donde sabes, apuestas, ganas.
Tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921, que decía: parlamentarios presentaron la ley Mordaza 2.0 que buscaría fortalecer los estándares de protección y evitar filtraciones de información. El proyecto ha sido criticado por atentar contra la libertad de prensa e incluso sería inconstitucional. ¿Qué opina usted de la ley? El 9,5% de quienes contestaron está de acuerdo y el 90,5% está en desacuerdo.
Bueno, y tuvimos audios también de nuestros auditores.
¿Alcanzamos a escuchar?
¿Alcanzamos?
Sí. Vamos. Buenas tardes, don José Francisco y doña Mara. Mi opción es la número 2, ya que votar a favor de una ley mordaza atentará contra nuestros derechos de informarnos libremente y de la prensa de informar. Es decir, vamos a saber lo que el gobierno permita. Gracias.
Hola, un gusto estar con ustedes. Yo no sé qué pasa aquí, o sea, me encantaría aclarar si lo que quieren es atentar directamente contra la libertad de prensa o fortalecer los estándares de protección para evitar las filtraciones. En todo caso, claramente aquí los parlamentarios, que parece que no entienden mucho, como tampoco entienden mucho de economía, me da la impresión de que le quieren echar la culpa al cartero, no al que escribió la carta. Adiós, gracias.
Hola, me encanta el programa. Saludos desde Edimburgo. No estoy de acuerdo para nada con la ley Mordaza, y menos que sea apoyada por gente de derecha, o la verdad, pseudo gente de derecha. Saludos.
Oye, mira, fue miércoles femenino.
Sí,
miércoles femenino y también internacional.
Muy internacional.
Sí, estamos llegando sí. A todos lados, José Francisco Lago.
Muy bien.
Oye, sí.
No creo que ya no haya estado escuchando en particular, pero le llegó un mensaje, probablemente. ¿O en Edimburgo, porque se escuchaba un ambiente bien
sí. Bueno, pero hasta ahora solo nosotros estamos aquí, pues, José Francisco.
Sí, pero ahí estamos firmes en la lucha.
Así es. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, nos vamos a despedir y como siempre mañana nos encontramos a las 7 de la tarde. Esta semana es corta, así que mañana es nuestro último día de la semana con ustedes, pero nos vemos y lo dejamos junto a nuestros amigos los tres mosqueteros, no se lo pierda.
Chao, que estén muy bien. Chao. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.